Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las ondas de Radio Martí. Hoy estamos a miércoles 30 de enero. Se va a enero y se va con noticias muy tristes, se va con expectativas muy grandes para Venezuela. Y vamos a estar tocando precisamente lo que ha ocurrido en Cuba, cómo afecta económicamente la situación del país. Hasta este momento, pues sabemos por los años que llevamos cubriendo informaciones sobre la isla, que nada de lo que se derrumba se vuelve a construir para un cubano y que van a depositarlos, si acaso, en otra nave, en otro lugar destinado para que convivan ahí como si fueran animalitos en corrales. Quiero darle las gracias a todos por la sintonía que ha hecho que este programa se extienda de 3 a 4 de la tarde. Todos los que están dentro y fuera del territorio nacional cubano. En el audio y control de audio, pues tengo a mi ingeniero Delfín Coca. La producción es de Miguel Sánchez. Hoy voy a tener en la primera media hora al profesor economista Elías Amor. Hay que hablar de economía, porque indudablemente las medidas punitivas que ha tomado el gobierno norteamericano contra la dictadura de Nicolás Maduro va a tener un efecto dominó sobre la isla. Pero también hay que hablar de economía, porque ¿qué va a pasar con Cuba luego de este desastre? ¿Y qué va a pasar con Cuba cuando pasen los meses, estas familias no tengan dónde vivir, la economía se les va a empeorar, a pesar de los esfuerzos que se puedan hacer por llevarles un poco de caridades, no es lo suficiente. Y hay un régimen que lo desconoce. Hay un régimen que no le interesa para nada lo que le pasa a ese pueblo. 28 de enero, en Luyanó, se alumbraban con pedazos de madera y se calentaba un poco de comida. En la Universidad de La Habana, la ideología política se ponía de manifiesto. La marcha de las antorchas, dedicados a los precisamente damnificados. Yo creo que hubiera sido preferible que todos esos zánganos hubieran ido directamente a darle una mano a personas mayores, a personas que no tienen la facilidad para poder llevar adelante, ¿no?, las tareas. Pero lo que más me ha llamado la atención en la tarde de hoy es la decisión de la viceministra o ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez. La señora Betsy Díaz Velázquez ha tenido la gentileza de poner ofertas para la población que está damnificada. O sea, no hay ayuda. Hay ofertas y hay que pagarla. Betsy Díaz Velázquez asegura gastronomía en La Habana, oferta de alimentos elaborados con precios asequibles a zonas afectadas. Ministerio Comercio Interior de Cuba. Y la oferta es la siguiente. Pan con picadillo, un peso. Pan con jamonada, un pesito. Pan con mortadella, un pesito. Pan con queso, un pesito. Caldosa, dos pesitos. Arroz con salchicha, cinco pesitos. Con gris, un octavo de pollo asado. Y vianda hervida, 8.50. Arroz con subproductos de cerdo, arroz con carne de puerco, me imagino yo, es 5 pesos. Refresco tan rico, tan rica que es ella, la señora Betsy Díaz Velázquez, poniendo todo esto en venta. Qué rica es ella. 1,40. Refresco PET de 330 mililitros, 8 pesitos. Y refrescos en lata de 355 mililitros, pues 10 pesitos. Tan rica que es ella, Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior. Este es el colmo del cinismo. Este es el colmo de la desvergüenza. Este es el colmo de la... eso que yo llamo, que es el régimen que más ha odiado a sus propios nacionales. Y esto queda en la memoria histórica. Los cubanos en este momento no están recibiendo como damnificado ayuda de ese régimen. No, oferta de la linda, la riquita Betsy Díaz Velázquez. Qué linda es ella. Bien, me voy con mi primer invitado, el profesor Elías Amor. Está en Valencia. Buenas noches para usted, profesor. Buenas tardes. Bienvenido.
Muchas gracias, Cari. Te estaba oyendo y me encanta porque has hecho un análisis magnífico de cómo no se deben fijar los precios por parte de ningún político. Los precios se fijan en el mercado, por la oferta y la demanda. Y lo que han hecho allí ha sido un auténtico desastre.
Pero no, vamos más allá. Esto sería normal en un tiempo normal, pero Elías, claro. Estamos hablando de que esto es los precios para los damnificados, lo dice bien claro. Así. O sea, no hay ningún tipo de duda. Esto no es una nueva oferta que ella ha bajado porque es muy piadosa, tan bonita ella, tan riquita, tan deliciosa muchacha. Ella debe haber sido una de las que llevó las antorchas cuando debieron haber estado con esos. Ay, Dios mío, profesor, vamos a hablar de economía porque me puede costar. Me puede costar caro esto hoy porque me estoy indignada. Indignada y todavía lo publica. Y son capaces de publicarlo, pero ¿hasta dónde llega el desprecio de toda esta gentuza por el pobre pueblo cubano?
Pues sí, tienes toda la razón. Cuando ocurre este tipo de desgracias en cualquier país del mundo normal, España, Francia, México, cualquier país del mundo, suele haber una ayuda oficial por parte del gobierno a
natural.
Los damnificados, que no tiene ningún precio, sino que es algo gratuito para que pongan en marcha de nuevo sus vidas. Eso es lo normal. Pero lo más importante es que en todos los países del mundo, cuando ocurre una desgracia de este tipo, lo que hay son organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, la Cruz Roja, Manos Unidas, son organizaciones que se ponen al servicio de la sociedad y que contribuyen con el trabajo de los voluntarios a ayudar a las personas que han padecido este tipo de desastres.
Mira, todos los países...
En Cuba tampoco, están vetados, están prohibidos. Es como si el gobierno les odiara, como si no les dejara funcionar libremente. Hasta Alejandro Sanz, el cantante, ha tenido que publicar un Twitter condenando que no se pueda enviar ayuda humanitaria a Cuba.
Ajá.
Es un espectáculo realmente lamentable que los cubanos que nos están oyendo tienen que ser conscientes de lo que tú decías antes, de cómo les maltrata el gobierno. Porque si los cubanos, por ejemplo, tuvieran ahorros, como ocurre en cualquier otro país del mundo, un depósito bancario, algún tipo de ahorro de calcetín debajo de la cama, los cubanos podrían afrontar este tipo de situaciones, pero el cubano vive al día porque tiene los sueldos más bajos del mundo y su capacidad adquisitiva es nula. Viven al día, no tienen ahorro, no tienen capacidad de ahorro, que esto en una economía es fundamental. Y seguro que los cubanos que me están oyendo lo saben, que salvo casos muy concretos y puntuales, la mayor parte de la gente vive al día. Vive al día con lo que ganan al mes, que es muy poco, y comprando productos que son realmente de precios muy elevados, tanto en las tiendas estatales como en las distintas formas comerciales que hay en el país. Y en ese sentido, que cuando ocurre una cosa de estas, hay que reponer camas, hay que reponer muebles, hay que reponer techos, hay que reponer paredes, hay que reponer casas, hay que hacerlo todo.
Mira, Elías, yo estaba viendo hace un par de días, ¿no?, a raíz de esto, sí, cuando empezaron a vender galletas y huevos en regla, que el poblado de Regla ha quedado convertido, parece que fue una guerra lo que hubo ahí. Hasta los bidones de concreto de agua, los depósitos de agua de los techos volaron y estaban vendiéndolo. Y una señora dijo, pero ¿cómo yo voy a pagar si mi casa está totalmente derrumbada? Todos mis documentos, mi dinero, todo está debajo de esos escombros. O sea, desde el primer momento, cuando era el momento de la piedad, el momento de la solidaridad que ellos tienen con el mundo entero, menos con los cubanos. Porque es que es exactamente el régimen, el grupo de poder que más odia al cubano son los que están encaramados en el poder hace 60 años. Pero quería tocar contigo, Elías, porque indudablemente yo creo que parte de todo esto es que tienen una ira, una soberbia muy grande, porque no van a poder impedir el efecto dominó que les va para arriba con las medidas que ha tomado Estados Unidos con relación a Venezuela y congelar todos los activos de PDVSA en el exterior. Y me gustaría que tú me dijeras, ya indudablemente, anteriormente a esto, los suministros de petróleo de Venezuela habían disminuido desde los 100.000 barriles diarios a 40.000. ¿Qué tú crees que va a pasar de ahora en lo adelante?
Bueno, tienes razón. Lo primero que va a ocurrir es que se produce un descenso importante en el suministro de petróleo y un encarecimiento de la compra de petróleo, porque ahora Cuba tendrá que acudir al mercado mundial a comprar el petróleo a precios que no son evidentemente los que les proporciona...
No, ya Venezuela. No podrá revender el que le mandaba a Venezuela.
Negocio, claro,
se le cayó el negocio.
Correcto. Esa es una consecuencia directa e inmediata que cualquiera inmediatamente puede pensar que va a ocurrir. A mí me preocupa mucho más el efecto que esto va a tener sobre la capacidad de financiación de Cuba. Ajá. Porque el problema va a ser devolver ahora los préstamos que tienen, el endeudamiento desorbitado que tiene la economía cubana con acreedores que no sabemos muy bien quiénes realmente son, ¿verdad? Porque lo mismo aparece un club de Londres, que un club de París, que un club de no sé dónde. Esa gente van a exigir seguridad para poder cobrar, y en estas condiciones que Cuba va a quedar ahora con el problema de Venezuela, la capacidad de devolución de los créditos va a ser muy, pero que muy limitada, y vamos a volver a ver un escenario muy parecido al de hace unos años, de condonaciones y de cambio de deuda por inversiones a medio y largo plazo en proyectos de cooperación y cosas por el estilo. Yo no sé si los deudores estarán en condiciones, en este momento los acreedores de Cuba estarán en condiciones de aceptar ese tipo de acuerdos, porque ya lo hicieron una vez. Así que este es otro motivo de gran incertidumbre para la economía cubana en los próximos meses, que va a repercutir directamente, y esto es bueno que lo sepan los cubanos que nos están oyendo, en la calidad de vida de la población, porque si el gobierno cubano tiene que conseguir recursos para pagar las deudas, para poder endeudarse más, va a tener que sacar ese dinero de los cubanos, eso está claro.
También hay una pregunta que quiero hacerte en el orden económico.
Sí.
Aunque viene acompañada de una fuerte dosis política, y es el anuncio que recientemente hizo Mauricio Clavel Carone, que como tú sabes es el jefe de la diplomacia para América Latina, de que el régimen cubano podría ser reintegrado nuevamente a esa lista de países que apoyan y conforman el terrorismo o apoyan el terrorismo mundial. ¿Hasta dónde este tipo de acción puede alejar a futuros inversores en momentos en que se nota y se sabe que la actual administración está con el ojo en el colimador contra todo tipo de gobiernos de esta índole?
Evidentemente que formar parte de una relación de países que vamos a denominar, por así decirlo, no seguros o no confiables, evidentemente eso aleja al inversor. Eso tiene una repercusión también muy importante en lo que van a ser los futuros planes de la cartera famosa de oportunidades que el régimen está poniendo a disposición de los empresarios internacionales para captar inversión extranjera. Eso por supuesto. Pero lo más grave de todo es que vuelve de nuevo a aislarse Cuba en el contexto de la economía mundial. Y se aíslan porque no son capaces de tomar medidas para homologar el país con respecto al resto de países del mundo. Yo creo que el régimen debería de aprovechar esta situación, esta oportunidad que tiene ahora al romper estos lazos con Venezuela, de impulsar cambios que permitieran que Cuba se situara en una perspectiva similar a la del resto de países del mundo y acabar para siempre con esta... con este statu quo que no conduce a ningún sitio, pero dudo mucho que las autoridades estén en condiciones de hacer eso. Al contrario, creo que se van a enrocar y que esa salida va a ser la más peligrosa posible.
Brevemente dado tu óptica, ¿no? Porque indudablemente vemos que todos los recursos y Cuba no tiene una infraestructura para poder paliar la pérdida de la cantidad. Se habla de 220 mil personas sin vivienda en este momento. Se habla de, y hemos visto las imágenes, de distintos municipios total y absolutamente derrumbados, más los derrumbes que ya existían. ¿Cómo puede un país ofertar? Porque los hoteles, algunos de los hoteles de turismo están aledaños a las zonas de desastre. Sí. O sea, no fue en Bejucal, no fue en Guines, fue en lugares céntricos de La Habana, en Regla. Pero bueno, ¿cómo puede un país ofertar turismo, ofertar, qué sé yo, inversiones cuando está tan depauperado, cuando se supone que esa mano de obra laboral, al no tener dónde vivir, al no tener facilidades, y por lógica su prioridad será sencillamente velar por sus propios intereses? No sé, explícame, ¿cómo pueden ofertar algo? Porque esto lo ha visto el mundo entero.
Claro, lo primero de todo, Cari, es que el responsable último de todo eso se llama el Estado castrista. Un Estado, un gobierno, no tiene la capacidad para decidir sobre los asuntos económicos lo mismo que los agentes económicos privados, que son las empresas. En cualquier país del mundo, la actividad económica la desarrollan las empresas. En Miami, en La Habana, en Madrid, en México, Distrito Federal, en todas las ciudades del mundo, los servicios mayoritariamente se proveen por empresas privadas. También hay, por supuesto, servicios públicos, pero son subsidiarios. En Cuba no es así. En Cuba es el Estado el único que tiene ese poder para atender las necesidades que tienen las personas. Y por eso es por lo que en Cuba las cosas salen mal. Y por eso es por lo que en Cuba se inaugura un hotel de lujo y en la parte trasera del hotel lo que hay son bajareques que se están cayendo por culpa de las ratas.
Bueno, muy al estilo de Brasil y las favelas.
Efectivamente, ese es el socialismo que hay en Cuba desde 1959. Un modelo que está planificado, como dice Díaz-Canel, que se siente muy orgulloso del modelo de planificación de la economía y socialista. Ese es el verdadero desastre de la economía cubana. Si la economía cubana no estuviera planificada por el Estado y no fuera socialista, Cuba sería lo que fue antes de 1959 y posiblemente sería mucho más, porque el capital, los recursos económicos del país estarían gestionados por manos privadas, que son las que verdaderamente saben lo que es la productividad, la competitividad, elegir el talento y poner a la gente a funcionar. El ejemplo está en Miami. Los cubanos que viven en Miami han convertido Miami en una ciudad próspera, en una región próspera de Estados Unidos. Los cubanos de España, los cubanos de Francia, de Suecia, ¿por qué en Cuba no lo pueden hacer? Pues básicamente porque las instituciones que regulan el sistema económico, político y social no permiten a los cubanos desplegar esas potencialidades y el Estado es absolutamente incompetente y no es capaz de hacer las cosas bien. Y a lo largo de este año, esto lo vamos a ir viendo repetidamente, porque la Constitución esta que se va a votar el próximo día 24 trae más Estado. Y en ese sentido, pues lo que vamos a anticipar ya es más desastre para la economía cubana.
No, y déjeme decirle que no se habla mucho. Recordemos que este tornado entró por el Golfo y las afectaciones en Pinal del Río no han sido dadas a conocer, pero ya están empezando a darse a conocer detalles de cómo la baja extratropical causó destrozos en Pinal del Río. Así que ya usted sabe lo que le espera a la pobre Cenicienta de la isla de Cuba, a lo que espera la zafra tabacalera y lo que se espera con lo poco que podía estar contribuyendo a la economía a esa región, porque los destrozos ya están empezando a conocerse y fueron extraordinarios.
Pues sí, así es. Así. Y sobre todo vamos a ver qué consecuencias tiene sobre el turismo, el tema que ha salido precisamente hace un rato, de que Canadá ha dado la orden al personal de su embajada de volver otra vez para Canadá, porque efectivamente el tema de los ruidos y de los...
No, pero ellos siguen insistiendo en que son chicharras, son
pero
grillos,
eso hace que
son cucarachas voladoras, cualquier cosa, a mosquitos gigantes.
Sí, el turista canadiense que va a salir para Cuba en el avión, ahora a lo mejor en el último minuto se lo piensa. Y eso hace que luego después digan que no han podido llegar a la campaña de los 5 millones por culpa del bloqueo y del embargo, que es lo que pasa siempre.
Sí.
O sea que esta misma historia la vamos a seguir oyendo este año. Es como si el día de la marmota se fuera volviendo a reproducir de nuevo. En la economía cubana, desde luego, por desgracia para los cubanos, hay muy poca innovación, muy poca creatividad. Y los que la dirigen, los que la mandan, los que la gobiernan y la tienen bloqueada, son incapaces de resolver los problemas del día a día. Lo estamos viendo en Luyanó.
Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho, profesor. Son incapaces. Sí. Pero también hay una buena dosis de maldad y de sinvergüenzura con todos ellos. Porque la incapacidad se puede resolver buscando debajo de la tierra algunos 3-4 que tengan la capacidad de uno. Lo dejo, profesor, gracias por haber estado con nosotros. Muy bonito día y descanse, que todavía nos quedan largas horas. Nos fuimos, regresamos en breve.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
José Martí cumple 166 años y yo quiero invitarlos a escuchar esta semana una serie especial de programas dedicados a uno de los capítulos más escabrosos y polémicos de su vida. Y ese capítulo es el de sus presuntos amores con Carmen Millares de Mantilla. No van a alejarnos de Martí. Al contrario, van a acercarnos más a él.
Entre nosotros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad. Con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan.
¿De qué? ¿De Cachanchan? ¿De Cachanchan?
¿Cómo Cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Canchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Ya estamos de regreso nuevamente con Tras la Noticia en su segunda media hora. Indudablemente, han pasado cosas que llaman la atención. Por decantación, aparentemente, el régimen de La Habana está teniendo graves problemas, ¿no? Y desde luego, la víctima que tiene más a la mano es al pobre pueblo cubano, y el escarnio, la burla, la falta de respeto, de amor hacia sus propios nacionales se pone más de manifiesto. Tengo en la línea telefónica para analizar algunos aspectos de la problemática cubana que se han dado a conocer últimamente a Orlando Gutiérrez Boronat. El doctor Orlando Gutiérrez es el director general del Directorio Democrático Cubano y es miembro de la Asamblea, es miembro prominente, uno de los directivos de la Asamblea para promover la resistencia en Cuba. Muy buenas tardes, Orlando, bienvenido.
Gracias, Cari, por tenerme en este programa que están escuchando en Cuba.
Bien, hay noticias y las noticias no son buenas para la dictadura. Primera, tengo un cable de la agencia EFE donde el gobierno de Canadá decidió este miércoles reducir la presencia diplomática en Cuba tras confirmar que un nuevo empleado de su embajada en La Habana sufre lesiones cerebrales con las que afectan a decenas de diplomáticos estadounidenses y canadienses. Altos funcionarios canadienses informaron en el día de hoy que el personal de la embajada de Canadá en La Habana quedará reducido de 16 a 8, y esto es prácticamente la mitad, y que tras este nuevo incidente un total de 14 canadienses se han visto afectados por la misteriosa dolencia. Me gustaría brevemente un comentario tuyo al respecto de todo esto.
Bueno, yo creo que hay un cambio de visión dramático en la política exterior de la región. Yo creo que los líderes con peso en los países más poderosos del hemisferio se han dado cuenta de que hay un virus, hay una enfermedad que se llama comunismo, que cuando coge un país saludable lo convierte en un país enfermo con que contamina a todos sus vecinos. Había una república que tenía problemas políticos, pero que tenía también una vigorosa economía, una vigorosa sociedad que estaba en Cuba. El comunismo la tomó y la convirtió en un país exportador de refugiados, de violencia, de represión, de terrorismo y de persecución política. Había una democracia consolidada en América Latina, a la cual la gente emigraba buscando oportunidades, un país rico en pleno desarrollo, se llamaba Venezuela. La tomó el comunismo y hoy Venezuela exporta más gente que petróleo. Y puedo también citar el caso de Nicaragua y de muchos más. Yo creo que hay una decisión en los países más poderosos de la región de construir un nuevo orden hemisférico en el cual exista la libertad, la democracia, y la gente pueda quedarse en sus países y no recurrir a la inmigración ilegal para poder vivir vidas de dignidad y de satisfacción. Y creo que consonante con eso, en consonancia con eso, está la decisión de no absorber los problemas de estas tiranías. Estados Unidos lleva 60 años absorbiendo los problemas del castrismo. La vez que tiene un problema, exporta refugiados para Estados Unidos. La Venezuela de Chávez y Maduro aprendió a hacer lo mismo. Y la gente se cansa. La gente se cansa de que su casa tenga que ser el lugar donde evacúa sus necesidades y sus problemas, las tiranías de la región. Los cubanos tienen derecho a vivir en su casa, en su hogar nacional, que es una bella isla. Tienen el derecho a vivir con prosperidad, con dignidad, como hacen las colonias cubanas en el resto del mundo. Lo mismo para los venezolanos, lo mismo para los nicaragüenses. Así que yo creo que hay una toma de decisión y comienza con este régimen ilegítimo del dictador Maduro, un régimen de ocupación, y también se extiende a esa tiranía que lleva 60 años destruyendo y desangrando al pueblo cubano.
Mira, quisiera, porque tengo poco tiempo y sé que tú también lo tienes, pero me gustaría una reacción tuya ante la posibilidad. Ya Mauricio Clavel Carone ha dado a entender que producto de esta situación que está confrontando Venezuela, más lo que ha sucedido con el Ejército de Liberación Nacional y la negativa hasta el momento de entregar a esos líderes guerrilleros que están escondidos, dicen que negociando en Cuba, podría regresar a la lista negra de patrocinadores del terrorismo. Y no creo que le esté lloviendo café a la tiranía castrista, le están lloviendo raíles de punta.
Yo creo que, mira, es un secreto a voz viva de que el régimen comunista de Cuba ha respaldado a la FARC, al ELN, apoyo diplomático, apoyo político, entrenamiento militar, abastecimiento. Es un secreto a voces. Por fin llegó una administración en los Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, que escucha lo que está diciendo el régimen y actúa consecuentemente. Son un país, el régimen comunista ha convertido a Cuba en un país exportador del terrorismo, que apoya al terrorismo. Y esa es la realidad y deben estar en esa lista. Lo sacaron de la lista porque la administración Obama pensó que con benevolencia y con acercamiento y con concesiones unilaterales esta gente iba a cambiar. No cambian porque es una mafia criminal que está en el poder y que viven del crimen. Así que llegó el momento de hacer las cosas correctamente. La realidad es que son un país exportador del terrorismo, que el régimen comunista de Cuba ha convertido a Cuba en eso, y deben estar en esa lista de patrocinadores del terror en el mundo.
Bueno, muchísimas gracias. Era el doctor Orlando Gutiérrez Borronat reaccionando ante el anuncio de Canadá y la posibilidad de que en un momento determinado, en cualquier momento, Cuba sea regresada a la lista de patrocinadores del terrorismo. Ahora me acompaña el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, pero yo voy a hacerle algunas preguntas a Tomás Regalado, no como director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, sino como funcionario que fue alcalde, fue primero comisionado alcalde de la ciudad de Miami. En el tiempo en que tú fuiste alcalde y comisionado, ocurrieron algunos ciclones y eventos importantes que dañaron notablemente, ¿no?, la ciudad. Estamos viendo que en La Habana, muy lejos de brindarle la ayuda y el socorro a las víctimas de este terrible tornado, que todos sabemos cómo ha quedado la nación, la muy esplendorosa viceministra o ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, como una cosa del otro mundo, ha puesto a la venta para los damnificados toda una serie de comidas que son chatarra. Y yo quiero preguntarte, Tomás, ¿cómo funcionan los fondos en una ciudad para cuando hay un tipo de desastre? ¿Y qué tú opinas de esto que está ocurriendo en este momento en que ese pueblo no está recibiendo una ayuda solidaria por parte de su gobierno o régimen, como ellos le quieran llamar? No estoy juzgando esto políticamente, estoy juzgándolo en el orden humanitario.
No, yo creo que en el orden, buenas tardes, Cari, en el orden humanitario es como hay que juzgar esto, como hay que analizarlo. Y a mí me parece que a la llamada presidencia de Cuba que mandó este Twitter debía darle vergüenza, porque cuando hay damnificados, Lo único que no se puede hacer es cobrarle dinero. Porque los damnificados lo pierden todo. Tú tienes razón. Yo tuve entre los trabajos que hacía, primero como concejal o comisionado, de ocuparme de una gran parte de la ciudad de Miami, que era el distrito que yo representaba, unos 100,000 habitantes, cuando Wilma y cuando Katrina. Y después de toda la ciudad, estás hablando de más de casi 1,000,000 de habitantes, el huracán Irma, que pasó y causó muchos estragos. Wilma y Katrina fueron muy fuertes y golpearon mucho a muchas personas. Hicieron algunos daños, pero el daño mayor fue siempre, y lo es en un huracán cuando lo tenemos aquí en los Estados Unidos, la falta de fluido eléctrico, que es lo que imposibilita a mucha gente de cocinar. Los refrigeradores no funcionan, las personas que viven en casa pues no tienen generadores, etcétera, y ahí es donde se produce una movilización de la cual te puedo hablar. También en los edificios multifamiliares, cuando hay algunos daños, también hay que ayudar a estas personas. Y me parece bochornoso que el Ministerio este de
Comercio Interior
haya presentado estas cosas con aceptos, con precios asequibles en zonas afectadas. En primer lugar, el protocolo en todos los países civilizados del mundo es que en las zonas afectadas se va a dar, no a vender. En los Estados Unidos, cuando hay una zona afectada, enseguida se desplazan los gobiernos con todos sus mecanismos, además de los grupos humanitarios, que lo que van es auxiliar a las personas que han sido afectadas por cualquier tipo de fenómeno atmosférico, meteorológico o desastre natural, etcétera. Me parece, realmente insultante que a los cubanos le pongan una lista de cosas que debían de estar en el mercado continuamente y que con precios asequibles. Ahora, yo, Cari, antes de pasar a explicarte, yo sé que el tiempo es corto, me ha llamado mucho la atención de una comida que están ofreciendo a 8.50 pesos.
Arroz con carne de puerco.
No. Esta es arroz con gris, un octavo de pollo asado, sí, y vianda hervida. Ahora, cuando tú vas aquí a cualquier pollo tropical,
sí,
o a cualquier timbiriche, en ningún lugar te venden un octavo de pollo.
No.
Lo menos que venden es la mitad de un pollo.
Un cuarto.
Un cuarto de pollo. Pero un octavo de pollo, ¿qué puede ser? La mitad de un muslo de pollo o algo de eso.
Tú estabas hablando de la forma en que tiene que haber pues un esfuerzo colectivo. Es más, y te recuerdo que en tiempos de huracanes, cuando se chequea y se vigila que no abusen después de que pasa el huracán, de cambios de precios, de aumento, incremento de precios en artículos de primera necesidad, porque eso se considera un delito.
La gente va presa.
Un delito. Entonces, estos mercenarios tienen todo eso en sus almacenes del Ministerio del Interior, sabe Dios desde cuándo están estas latas de salchicha, sabe Dios si están ya desactualizadas, porque todo producto tiene vencimiento. Y son tan mercenarios que no son capaces de brindárselo a la población. Estaban vendiendo en regla después del huracán, creo que no había pasado ni 4 o 5 horas que había amanecido, estaban vendiendo huevos y galletas. Y yo recuerdo haber visto el video de una señora que decía, pero ¿cómo usted con qué yo le voy a pagar? Mire, mi casa es esa. Debajo de los escombros están desde mi billetera hasta todos mis documentos.
Claro.
O sea, pero, explícale al pueblo de Cuba, bueno, dónde régimen mercenario está usando de ellos como, no ya ciudadanos de quinta, de octava, de décima, como si fueran esclavos en cepo.
No, no, es, mira, los protocolos de todos los gobiernos municipales, estatales, condales y del gobierno federal son muy claros. Los gobiernos tienen que tener un presupuesto siempre dentro de lo que aprueban cada año para cosas que ocurran inesperadamente, como desastres naturales. Cuando se avecina, por ejemplo, cuando el huracán Irma, yo era alcalde de la ciudad de Miami, y te voy a describir exactamente paso por paso con qué fue lo que hicimos. Sabíamos que el huracán Irma iba a afectarnos, directa o indirectamente. Bueno, 4 días antes, nosotros pusimos una orden en una empresa que se dedica a hacer cajitas de comida, que tiene un sándwich, un emparedado, que no necesita mucha refrigeración y tiene una fruta. En ese lugar nosotros pusimos una orden de 30,000 cajitas de esta, con la condición de que tenía que ser entregada en distintos puntos de la ciudad, donde la ciudad iba a tener personal para recibirlo y después distribuirlo a menos de 12 horas después de pasado el fenómeno atmosférico. Y así exactamente fue. Ya habíamos pagado y lo que ocurrió fue que se llenaron en estos camiones que venían refrigerados, venía la policía, venían los bomberos, se llevaban 100 cajitas, 200 cajitas, iban parando en las casas porque nadie tenía electricidad. Mire, usted no puede cocinar, aquí la ciudad de Miami le envía esto. Sí, era un tentempié, era un sándwich y una manzana o una pera, pero en ningún momento se le decía que pagara. Usted necesita agua, tiene agua, aquí tiene una botella de agua. Entonces, después, si se prolongaba esa situación, íbamos al segundo paso, que eran las comidas calientes. Se mandaban a hacer, estamos hablando de que nosotros repartimos cuando Irma en la ciudad de Miami, por lo menos 100,000 o 200,000 comidas calientes, porque estuvimos repartiendo 2 o 3 días a personas que realmente estaban necesitadas, porque habían algunos restaurantes que no estaban abiertos, pero además de eso, las personas que tenían un salario muy mínimo, que no estaban trabajando, no estaban cobrando, o las personas jubiladas que no podían ir a un restaurante y gastarse $40 en una comida, requerían ese tipo de ayuda. Y repartíamos comida, la repartía la policía, los bomberos, los políticos electos, los miembros de las distintas cuadrillas de obras públicas, y nos pusimos en movilización. A las personas que tenían sus casas dañadas y que iban a refugio, se les suministraba, por ejemplo, unas bolsas con hielo, por si tenían medicinas que tenían uh-huh. que poner, insulina, etcétera. No pedimos que se nos diera una medalla, porque eso es lo que hay que hacer.
Eso es un protocolo y eso.
Eso es lo que dice la ley que hay que hacer. Pero volviendo a lo que tú decías, uh-huh. si la policía encontraba a alguien vendiendo un pan con bistec, que aquí te cuesta $2 o algo, a 10 o 15 dólares, se van presos a esa persona uh-huh. porque estaba medrando con el dolor de los necesitados, tratando de enriquecerse. Entonces, este es un país de orden Y además, la gente, el pueblo, espera del gobierno eso. No espera, vaya, es inconcebible para alguien que viva aquí, un cubano que lleve viviendo aquí muchos años, inconcebible, impensable, de que después de un huracán venga alguien del gobierno, porque este es del gobierno, a venderle un pan con mortadela.
Y es un protocolo y es parte de un carácter humanitario como servidor público. Estamos hablando de que no hay un estado comparativo donde aquí pues nosotros tenemos la facilidad de ir a mercados y pues hacer como una especie de compra grande de lo más necesitado. Y claro, cuando viene un impacto como el que estamos hablando, que yo lo sufrí también como parte de la ciudad de Miami, los tres ciclones, pues indudablemente no es tan fuerte el impacto, pero sí se va la electricidad, sí hay carencia de agua. Yo recuerdo haber ido al municipio a buscar agua, recuerdo haber ido a la sede de la policía ahí en la calle 12 a buscar agua y hielo, y todo era gratuito, absolutamente gratis. Entonces los mercenarios que desgobiernan a la nación cubana han sacado de sus almacenes del Ministerio del Interior quizás una porción de comida para dársela a un precio que es hasta risible. Porque cuando estamos viendo de que en la oferta un pan con picadillo, imagínate tu picadillo que tú no sabes cuándo se hizo, un peso cubano. Y aunque sea un peso cubano, un pan con mortadella, un peso cubano.
Pero es que eso es ilegal. El monedero a las personas se le cayó, se quedó bajo la casa derrumbada. Porque uno cuando sale corriendo, no empiezas a buscar todos los detalles.
Cuando vienen los escombros arriba, tú sales corriendo.
Yo nada más que tengo una sola pregunta para ti, para todos los oyentes, para la titulada ministra esta que se llama Betsy, o para los que ponen los Twitter de la presidencia. Yo quisiera saber qué cosa es subproducto de cerdo.
Subproducto de cerdo puede ser tomar desde las uñas del cerdo.
Exacto.
Hasta quizás, no sé, los intestinos del cerdo.
¿Tú te imaginas esto, Cari? No, subproducto del cerdo. Esto es alucinante.
Fellini se perdió lo mejor de Cuba en este momento. Sí. Pero es triste, es lamentable.
Aquí un inspector de salud llega a revisar todas estas ofertas del Ministerio de Comercio Interior y no deja vender ninguna.
No, además, el tiempo de vencimiento, que tú no lo sabes, el tiempo de vencimiento que pueden haber tenido eso, porque tú tienes una lata de salchicha y tú sabes perfectamente bien que todos los productos tienen un tiempo de vencimiento. Así que por ahí nos vamos, pero hasta el agua, vendiendo el agua, que es algo que a mí verdaderamente me... Un país que normalmente no le llega el agua a las casas, que tienen que arrearla, que a veces tienen que usar como una especie de elevador para subirla a un cuarto piso. Y en el peor de los momentos, sencillamente, lo que hacen es, pues, coger y vender los productos de primera necesidad. No han podido evitar que se sepa. Esto quizás, y voy y me retrotraigo a ciclones como Flora y otros más que fueron nefastos para la nación cubana, recientemente los que pasaron por Baracoa, y me pregunto cuántas veces no fueron vendidos suministros de primera necesidad y no se sabía porque no existe la tecnología que existe en este momento. Le doy las gracias a Tomás Regalado, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba hoy, en su papel de ex alcalde de la ciudad, ex comisionado de la ciudad. Y desde luego, pues me gustaría también saber hasta cuándo el pueblo cubano va a tener esa paciencia. Y yo no soy nadie para mandar a nadie a hacer algo. pero hay a veces es preferible morir de pie que vivir eternamente crucificado. Teníamos preparado un programa especial con dos invitados para tocar el tema de Venezuela. Venezuela es importante, Venezuela, el pueblo de Venezuela está en la calle, el pueblo de Venezuela hoy ha demostrado con su actitud que no hay marcha atrás con el chavismo. No hay marcha atrás con Nicolás Maduro. Y hay una muy buena noticia. El Parlamento Europeo va a reconocer mañana a Guaidó como presidente. Esto, indudablemente, la institución votará por una resolución que insta a Mogherini y a la Unión Europea a reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, y esto pues es una muy buena noticia para ese pueblo que está volcado a las calles, que está de frente a una tiranía como la de Nicolás Maduro, que utiliza colectivos montados en moto, no para otra cosa que para justiciar, porque no hay combate. Es ajusticiamiento, tiene menores encarcelados, tiene ciento y pico de muertos en lo que comenzó esta última asonada y desde luego no se sabe cuántos están arrestados. Pero el pueblo hoy se tiró a la calle, se sigue tirando la calle y tiene el respaldo de Estados Unidos, que ha advertido que habrá represalias para quienes compren oro o crudo de Venezuela. Esto lo dijo John Bolton. Y el consejo es a banqueros, brokers, operadores bursátiles, intermediarios y otras empresas, es que no traten con la mafia de Maduro. Solo me resta decirle, señor Bolton, la madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba, y la preside en este momento Díaz-Canel, y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro. Muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía con Tras la Noticia en el día de hoy. Gracias al profesor Elías Amor, al profesor Orlando Gutiérrez Boronat, el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, por haberle brindado al pueblo de Cuba la visión de lo que es un gobierno responsable y no un grupo de mercenarios encaramados en el poder. Los dejo con el boletín de noticias y los dejo con las noticias como son, con mi colega Amado Gil. Regreso mañana, si Dios quiere. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.